Doctor Arnaldo Yucio, buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Javier?
Bien, bien, doctor. La idea, la estrategia es redefinir si Sandra Quiñones será o no designada fiscal general, o en su defecto que el jurado, perdón, el Consejo de la Magistratura elabore otra terna, doctor.
Y en estas condiciones, Javier, no vemos otra salida, ¿verdad? Yo creo que esa indefinición en relación a la Fiscalía General es lo que genera toda esta confusión. Por eso me parece que lo más saludable, políticamente hablando, es tomar ya una decisión en relación a la designación o no de Sandra Quiñones, está al frente de la Fiscalía, y en el supuesto de que no se tengan los votos, devolver la terna al Consejo de la Magistratura para que la vuelva para que la rehaga. Es decir, llame a un nuevo concurso para la designación. No hay de otra. Porque si es que simplemente la va a rellenar, otra vez le tienen a Díaz Verón en la terna.
Claro, y el Estado otra vez, y eso podría comenzar de vuelta todo un roce político, doctor.
Absolutamente, ¿verdad? Y la segunda opción que también se está manejando es la posibilidad de reglamentar la ley orgánica del Ministerio Público e incorporar allí taxativamente de que la reconducción tácita no se acepta para este cargo en particular, de modo tal a que entonces los órganos políticos de designación estén obligados a que por lo menos 6 meses antes de fenecido el mandato de 5 años del fiscal general, ya se tenga la terna del próximo fiscal, o el fiscal general puede ser reelecto, ¿verdad? De que sea reelecto o se designe la nueva terna y se establezcan plazos para que al momento en que el fiscal general tenga que abandonarla, ya asuma el nuevo fiscal. Uh-huh. Son situaciones que no se dieron generalmente en otros periodos parlamentarios, pero demuestra de que necesariamente se tiene que ir haciendo retoques permanentemente, no porque las leyes tengan muchas lagunas, sino que la interpretación de los hombres que la hacen son absolutamente improvisadas e interesadas.
El resaltar un poco, 6 meses antes ya el Consejo debe tener una terna. Entonces,
eso es lo ideal.
Ese va a ser el plazo en el que tienen que definir, así cuando alcanzan el tiempo en que debe dejar el cargo. Y dice usted, poner taxativamente que no se aplica la reconducción tácita, a diferencia de la Corte Suprema, entonces el fiscal general deja. ¿Y quién queda a cargo?
La propuesta es que sea el fiscal penal de mayor antigüedad, el fiscal adjunto en el área penal más antiguo. El fiscal penal es el que tiene más roce, el que tiene más conocimiento de lo que ocurre en el Ministerio Público. Entonces, se apela un poco a la experiencia de los adjuntos más antiguos. Uh-huh. En forma provisoria. Necesariamente tiene que estar ocupado el cargo, pero que ya no sea en la medida en que no sea el fiscal general que está en uso del cargo, debe interinarlo su adjunto. Así está más o menos ya en la ley, pero lo de la reconducción tácita es una intención de este fiscal.
Sí. Doctor, consulta técnica. Los congresistas tienen acceso a las declaraciones juradas de las autoridades, tanto del legislativo, del poder judicial o del ejecutivo.
Nosotros, yo planteé un proyecto que justamente para los casos de acuerdos, del Senado, para los casos de funcionarios que precisan de acuerdos del Senado, previamente y antes de prestar su acuerdo, el Senado solicite, ¿verdad? Solicite a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, antecedentes judiciales, a la Secretaría de Prevención del Lavado, a Inforcom, una serie de informes que nos den una razonablemente la imagen del funcionario propuesto. Hasta hoy eso no se hace. Pero se solicitó como propuesta parlamentaria el año pasado. Principalmente, y no era apuntando a este fiscal general, sino principalmente a los casos de ascensos de policías y militares, en donde tenemos la sospecha siempre de la existencia de abultamiento patrimonial en funcionarios que no, en principio, no tienen suficientes ingresos legales. Entonces, se planteó ese proyecto, pero con toda esta situación que se da en el caso del fiscal general, también creemos de que es razonable que se le aplique.
Porque en este caso particular, hasta ahora entonces no se aplica eso, no tienen atribuciones de observar, tomando como base todas estas denuncias que pesan ahora sobre Díaz Verón, de que en efectivo habrían integrado capital para dos empresas, tanto todo su entorno familiar cercano, doctor.
Legalmente, o sea, no existe una obligación.
Ah, ya.
Pero desde que estamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, estamos tratando de imponer la necesidad de que se requiera.
Pero entonces, ¿para qué sirve hasta ahora, doctor, la declaración jurada si Contraloría solamente va a tener acceso?
Y principalmente para el Ministerio Público. Principalmente es para el Ministerio Público.
O sea, si ellos encuentran un aumento desmedido, ¿cómo se fijarían los límites para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía?
Bueno, en teoría, la Contraloría General de la República debe hacer un contraste de todas las declaraciones juradas presentes y anteriores, ¿verdad? Y esa desproporción es la que está obligada a comunicar al Ministerio Público, ¿ya? para que se investigue. No existe una norma. En principio, por ley, está accesible únicamente a través de órdenes judiciales. No se puede acceder a otra forma a esas declaraciones juradas. Nosotros habíamos solicitado al Contralor, no recuerdo que nos hayan enviado, me tomaste así de contrapié, habíamos solicitado el envío de declaraciones juradas, creo que fue en el caso de universidades.
Uh-huh.
En el caso de las universidades, en el caso de corrupción de las universidades, habíamos solicitado sus declaraciones juradas. Creo que autoridades de la Universidad Nacional. Pero no recuerdo que se haya remitido, porque es un problema que con la que estamos tropezando tanto en la Fiscalía como en Tributación. El Congreso, las comisiones de investigación del Congreso tienen una autorización constitucional de pedir informes a todas las instituciones públicas. Pero la Fiscalía planteó acciones judiciales, este mismo fiscal, pues ese es un argumento que yo utilizaría para el juicio político, ¿no? Este fiscal general, en forma permanente, se había negado a prestar informes en relación al avance de causas muy importantes, ¿verdad? Uno de ellos que recuerdo muy bien es el caso del capitán Piñanes, por ejemplo. El caso del capitán Piñanes, nosotros en una mediana investigación demostramos que el informe oficial sobre la muerte del capitán Piñanes era imposible que se aplique, que sea cierto.
O sea, que lo que describieron en ese informe fiscal, es imposible que las cosas se den como describen ahí.
Totalmente. Recuerdo muy bien que el perito que habíamos convocado en la comisión había mencionado que la explosión se dio por lo menos a 50 centímetros del suelo. Y la versión oficial hacía referencia de que supuestamente un motociclista arrojó el material explosivo y que eso fue, al detonar, fue lo que ocasionó la destrucción del vehículo y la muerte de estas personas. Pero es absolutamente impensado de que no haya sido víctima del propio motociclista, ¿verdad? Es decir, mientras tuvo que tener una velocidad tremenda, porque al momento de arrojar y antes de tocar tierra, a 50 centímetros, explosionó. Tuvo que haber sido afectado el que arrojó. Entonces, eso se demostró dentro de la investigación, ¿verdad? Y el otro caso fue el de mega evasión. No sé si recordás, hace un par de años atrás.
Sí, en Ciudad del Este.
En Ciudad del Este se había detectado se hicieron varios procedimientos y se detectaron evasiones, pero a mansalva, y habíamos conformado una comisión bicameral que quería apuntalar la investigación y conocer en detalle de la investigación sobre el monto evadido y quiénes habían sido los evasores o los presumibles evasores. Tanto la subsecretaría como el Ministerio Público se negaron a dar información sobre ese tema. Y lo último, ¿verdad?, en su afán de obstaculizar siempre la tarea del Congreso, se dio también en el caso de las universidades. En el año 2015, en el año 2016 y 2017 conformamos una comisión para investigar los casos de corrupción denunciados por los universitarios y presentadas en diferentes fiscalías del país, pero que no se tenía conocimiento del resultado o del avance de esas investigaciones, ¿verdad? Uh-huh. El único caso que supimos tuvo trascendencia fue la imputación y acusación, creo que del fiscal Cabrera, Martín Cabrera, en el caso del entonces rector de la UNA. Pero los demás casos denunciados en todo el territorio nacional, no se tiene datos, ¿verdad?, de cuál es la situación. Entonces planteamos que nos remita ese informe el Ministerio Público, y también se negaron, uh-huh, aludiendo siempre de que la investigación es confidencial y es únicamente accesible a las partes. Entonces encontramos allí un obstáculo permanente para el ejercicio del control del Congreso hacia el Ministerio Público. Y lo último fue la acción que planteó el fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia para que la Contraloría General de la República no pueda auditar los gastos de la fiscalía, uh-huh, y entre ellos están precisamente el de los gastos reservados.
Otro punto,
gastos reservados que a este año es muy probable que sobrepasen los 13.000 millones de guaraníes que recibió Díaz Verón en estos más de 5 años que está en el cargo. Uh-huh. Entonces, que hace dos periodos, estamos solicitando que le sea excluido, ¿verdad?, que se supriman los gastos reservados para el Ministerio Público, porque no se tiene rendición de cuentas de qué se está haciendo, ¿verdad? y lamentablemente siempre en el Senado no tenemos el acompañamiento de esto, de estas propuestas, porque directamente afecta a la transparencia. La transparencia y rendición de cuentas es lo que constitucionalmente está estructurado, que sea la el fondo del de un Estado republicano como el nuestro. Pero eso precisamente es lo que no se da. Entonces son argumentos que, sí, en forma rápida, estoy pasando para la para un eventual juicio político al fiscal general del Estado, otra vez, ¿verdad? Si este no prospera tanto la designación de Sandra como el proyecto de ley que te mencioné, de reglamentar la
perfecto
la permanencia de él en el cargo.
Doctor, que tenga buen día, gracias.
Igual a vos.
Arnaldo Yucio, senador nacional. Son las 8 de la mañana, 19.